Romanos capítulo 4, versículo 18, y como lo decía el pastor hace unos minutos, el tema de hoy es esperanza contra esperanza. Si usted está tomando notas, puede apuntar el tema de hoy, esperanza contra esperanza. Quizá usted ha pasado por estos versículos de acá. ¿Y cuántos sabemos, o por lo menos tenemos una idea de qué es esperanza? Sí, tenemos una idea por lo menos de qué es esperanza. Es como ese sentimiento de seguridad, de que a pesar de que no vemos lo que queremos, tenemos un sentimiento de seguridad de que va a ocurrir. Estamos esperando algo y esperamos a que eso ocurra. Dice la palabra de Dios que esta es la esperanza que vale, la que no vemos lo que queremos, no estamos viendo lo que queremos, pero con fe y con esperanza aguardamos. Amén. Porque dice la palabra de Dios que la esperanza que se ve, es decir, si yo estoy deseando algo y ya lo veo, ya lo estoy viendo, entonces eso no es esperanza. Porque no hay nada, ya estoy viendo lo que necesito. Amén. Pero esperanza es ese sentimiento de seguridad, de paz, de que si yo le estoy pidiendo algo a Dios, eso va a llegar. Amén. Es algo parecido a la fe. Es algo que la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces, más o menos sabemos que esperanza es un sentimiento de seguridad de que lo que queremos, de lo que anhelamos, va a llegar en su momento. Amén. Dígale a la persona que tiene a su lado, si esperas en Dios, lo que estás pidiendo en su momento va a llegar. Amén. Pero dice la palabra de Dios entonces, esperanza contra esperanza. Y entonces ahora que ya se complicó el asunto, esperanza contra esperanza. No es que un par de señoras ahí que se llaman Esperanza se agarraron del pelo. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 18. Está hablando acerca de Abraham. Y dice Romanos 4:18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Es decir, ya había una promesa para Abraham. Él había recibido una promesa de parte de Dios, pero aún no había llegado. Diga conmigo, aún no había llegado. Entonces es ahí donde hay que esperar. Es ahí donde se muestra la esperanza. Estoy esperando, estoy aguardando. Tengo paz mientras llega la bendición de Dios. Amén. Entonces dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Cuántos hemos recibido promesas de parte del Señor? Qué poquitos. ¿Cuántos hemos recibido promesas de parte del Señor? Amén. Pastor, ya se me perdieron hasta los apuntes. Tira. Hemos recibido promesas de parte del Señor, amén. Y qué triste, porque a veces se nos olvida. No vamos a venir aquí a jugar de que, ay sí, yo soy el que tiene más fe, yo soy mejor que Abraham, inclusive, yo tengo más fe que Abraham. No, a veces se nos olvida. ¿Cuántos se les ha olvidado alguna promesa de Dios? ¿O solo a mí? Sí, se nos olvida a veces las promesas de Dios. Y vemos lo que tenemos al frente. Vemos las dificultades. Recibimos una palabra de Dios que nos dice, vas a hacer esto y esto y esto. Te voy a usar en esto y en esto. Te voy a dar tal cosa, pero y cuando recibimos la palabra nos alegramos, amén. Sí, nos alegramos. ¿Cuántos se alegran cuando reciben una promesa de Dios? Sí, nos alegramos cuando alguien llega y nos dice, mira, Dios me dijo que te dijera tal cosa. O cuando tenemos un sueño y Dios nos da una promesa a través de ese sueño. O cuando estamos en alguna situación difícil y vamos a la palabra de Dios y encontramos promesas de Dios que pueden aplicarse para nuestra vida, nos alegramos, amén. Pero cuando se tarda esa promesa, Entonces empezamos a dudar, empezamos a creer que ya no va a llegar, inclusive a veces nos olvidamos de lo que Dios ha prometido. Amén. ¿O solo a mí me pasa? Yo creo que solo a mí me pasa, pastor. A veces, si no llegan las promesas, en el momento que nosotros creemos, existe la posibilidad de que olvidamos lo que Dios ha prometido. Yo quiero invitarle que usted me acompañe. Yo sé que usted conoce la historia de Abraham, pero vamos a repasarla un poco. Vamos más bien a seguir en esos versículos que teníamos, porque aquí menciona algo muy lindo acerca de Abraham. Estábamos en Romanos capítulo 4, versículo 18. Vamos a leer el versículo 9. Romanos 4, 19 más bien. Y dice, hablando de Abraham, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como ya como muerto prácticamente, siendo de casi 100 años, dice entre paréntesis. Entonces, no se debilitó en la fe al considerar que su cuerpo estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o considerando también la esterilidad de la matriz de Sara, sino que aún viendo esto, él creyó. Dígale a la persona que tiene a su lado, aún considerando su cuerpo casi como muerto, él creyó. ¿Cuántos queremos creerle al Señor? Sí, ¿cuántos queremos creerle al Señor? Dice la palabra de Dios que esa confianza de Abraham le fue tomada como justicia. Esa fe que él tuvo para creerle a Dios le fue contada como justicia. Vea usted la calidad de fe. Vea usted la actitud tan linda de parte de Abraham, que él creyó en una forma que le fue contada como fe, dice la palabra de Dios. Amén. Y dice el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Repetimos, esto es maravilloso, repetimos ese versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Es decir, no dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. ¿Cuántos creemos que Dios es poderoso para hacer lo que Él ha prometido? Amén. Dios no nos va a prometer algo que Él no puede hacer. ¿Usted lo cree? Dios no va a prometer algo que Él no tenga, que Él no pueda hacer. De todas formas, Él es todopoderoso, Él todo lo puede hacer. Y las promesas que Él me ha dado a mí, y las promesas que Él le ha dado a usted también, Él las puede hacer. Tiene la capacidad de hacerlo. Y dice que entonces Abraham, plenamente convencido de que Dios era todopoderoso para hacer lo que le había prometido, por lo cual también su fe, dice lo que mencionábamos hace un momento, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Qué maravilloso esto, qué bonito, iglesia, porque dice que Abraham no se debilitó viendo su condición, siendo ya de casi 100 años, sino que al contrario de esto, él se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Amén. Y dice entonces que él estaba plenamente convencido de que Dios podía hacer lo que le había prometido, y eso entonces a Abraham le fue contado como justicia. Y vea qué maravilloso, porque aquí nos mete a todos nosotros también. Y dice el versículo 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes nos ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor? Iglesia, y esta es una palabra de ánimo para nosotros, esta es una palabra para que usted y yo nos sacudamos, porque hay momentos que de verdad, hay momentos que empezamos a perder inclusive el interés por lo que Dios ha prometido, porque no llegó y dejé de orar, estaba orando por eso, estaba esperando y dejé poco a poco de orar por esa promesa, y inclusive en ocasiones hasta perdemos el interés por lo que Dios ha prometido, por causa del tiempo que tenemos que esperar. Pero dice que Abraham, contrario a esto, más bien daba gloria a Dios. ¿Amén? ¿Cuántos queremos dar gloria a Dios? ¿Cuántos queremos aprender a esperar en el Señor? ¿Amén? Vamos a leer un poco acerca de la historia de Abraham. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo, creo que era 17. Vamos a ver si lo tengo por acá. Vamos a ir a Génesis capítulo 17, versículo 17. Es algo paralelo a lo que estábamos leyendo hace un momento en Romanos. Génesis capítulo 17, versículo 17. Porque a veces hablamos acerca de Abraham o escuchamos acerca de Abraham y pensamos que Abraham era alguien extraordinario, alguien fuera de lo común. Pero sabe que a veces quizás podríamos decir, sí, pero es que creer en Dios y esperar mucho tiempo no es fácil, a veces es difícil. Esperar en las promesas de Dios durante mucho tiempo es difícil. Y podríamos decir quizás Abraham lo hizo porque de ahí él era Abraham y yo soy yo. Pero sabe usted que Abraham era una persona tan común y corriente como usted y yo, en el buen sentido de la palabra, era una persona común, era una persona como usted y como yo. Antes de que se escribiera esto que hemos leído en Romanos capítulo 4 acerca de Abraham, antes de que se escribiera eso, Abraham era una persona común, era una persona normal a la cual también le costó creerle a Dios. Dígale a la persona que tiene a su lado, a Abraham le costó creerle a Dios. Y ya vamos a ver por qué yo digo que Abraham, bueno, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios y lo menciono nada más, y vamos a ver por qué a Abraham le costó creerle a Dios. Dice el versículo en Génesis capítulo 17, versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, diga usted, y se rió. Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? En este versículo, en este pasaje, estaba Jehová hablando con Abraham y le estaba hablando acerca del pacto. Vemos desde el principio del capítulo 17, el título es la circuncisión, señal del pacto. Y entonces el Señor está hablando con Abraham, le está diciendo, vas a tener un hijo, voy a poner mi pacto, voy a establecer mi pacto entre tú y yo. Y la señal del pacto va a ser eso, la circuncisión. Usted lo puede leer más tarde si tiene el gusto en todo el capítulo 17. Está el Señor hablándole a Abraham, perdón. Está Jehová hablándole a Abraham, recordándole lo que ya le había prometido en varias ocasiones atrás, porque esta no es la primera vez que el Señor le dice a Abraham, te voy a dar un hijo, vas a ser padre de muchas gentes, vas a ser padre de naciones. Esta no fue la primera vez. Ya el Señor le había dicho en varias ocasiones, creo que leí como dos o tres ocasiones más en los capítulos anteriores. Pero el Señor entonces le está diciendo, voy a establecer mi pacto contigo, y la señal del pacto entonces va a ser la circuncisión. Y entre todo lo que el Señor le está diciendo, el Señor está hablando con Abraham, llega Abraham y dice que se postró sobre su rostro y se rió. O sea, me imagino que le causó gracia, no podía creer lo que el Señor le estaba diciendo, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años le ha de nacer hijo. Y Sara, que ya de 90 años, ha de concebir. Y dice la palabra de Dios, si nos ponemos a leer versículos anteriores, Sara, desde que Abraham la tomó como esposa, la Biblia relata que Sara era estéril. Desde ese momento, me imagino que estaban muy jóvenes. No sé la edad que tenían, pero desde el momento que Abraham la tomó como esposa, dice la palabra de Dios que Sara era estéril. Y durante mucho tiempo habían querido tener hijos. Durante mucho tiempo habían intentado tener un hijo. habían estado esperando. Usted conoce la historia también de Agar e Ismael. Y ellos se adelantaron en un momento queriendo ayudarle a Dios. Pero dice la palabra de Dios que entonces Abraham, Sara era estéril desde el momento que Abraham la tomó como esposa. Y todo ese tiempo habían intentado, sabiendo ellos que era estéril, todo ese tiempo habían querido tener un hijo. Y dice la Biblia que Abraham ya de 99 años recibió la promesa de Dios. Me puse a leer un poco ahí y se dice que el varón, nosotros los varones, casi durante toda nuestra vida tenemos la posibilidad de procrear. Casi que durante toda nuestra vida tenemos la posibilidad de tener hijos. Sin embargo, cuando ya hay una edad avanzada, existen riesgos de que si se tiene un hijo, esta criatura nazca con malformaciones, nazca con diversas dificultades, con diversos problemas. Y se dice que la mujer, pasados los 55 años, ya es muy, muy poco probable que pueda concebir. Ya una vez que ya no tienen la menstruación, no sé cómo decirlo, no sé cuál es la palabra, pero ya una vez que no tienen ellas la menstruación, ya no hay manera de que ellas tengan hijos. Estamos hablando de una edad de cerca de 55 años. Y la palabra de Dios dice que Sara tenía 90 años. O sea, ya había pasado bastante tiempo. Y Abraham era de casi 100 años. Entonces, nosotros a veces leemos este pasaje, sabemos, escuchamos de que Abraham no podía tener hijos con Sara. Y simplemente nos quedamos ahí. O sea, no podían tener hijos y ya. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podían tener hijos? Y esta era la realidad de Abraham y de Sara. Esta era la condición, la limitación que ellos tenían. Aunque ellos deseaban tener hijos, no podían hacerlo. Y para que Abraham pudiera creerle a Dios, usted que toma notas, para que Abraham pudiera creerle a Dios, me parece a mí que él tuvo que luchar en dos escenarios. Y uno de ellos era precisamente eso que hemos estado hablando, el escenario físico. Lo que Abraham podía ver, lo que él tenía. 99 años ya encima, no era ningún carajillo. 99 años y Sara estéril y de 90 años también. Esa era la realidad de Abraham. Eso era lo que Abraham se lamentaba. Eso era lo que Abraham padecía. Además de la edad, la esterilidad de Sara eran un impedimento muy marcado. Y como seres humanos, usted y yo, y también hablamos de Abraham, lo que vemos es lo que creemos en muchas ocasiones, ¿cierto? Hay un dicho que dice ahí, hay que ver para creer. Tenemos que ver para creer. Y lo que vemos es lo que creemos. Yo creo que hay un montón de personas acá, muy especiales, sentadas en este auditorio, porque los estoy viendo. Y lo que veo, eso es lo que creo. Dígale a la persona que tiene a su lado, lo que veo es lo que creo. Y en nuestra humanidad es así de sencillo, es así de tan sencillo que lo que yo veo, eso es lo que creo. Y eso produce en mí entonces una inseguridad. Pensamos en Abraham, él se veía a sí mismo un hombre ya viejo, un hombre ya de 99 años. Y dígame usted si no era difícil para él escuchar que Dios le decía, vas a ser padre de naciones. Pero él se consideraba a sí mismo, él se veía a sí mismo. Él veía a su esposa y qué difícil poder creer de esta manera, ¿cierto? Qué difícil se nos hace creer de esta manera. Y esto nos lleva entonces al escenario mental. Habíamos dicho que Abraham tuvo que luchar en dos escenarios. Uno es el escenario físico, su realidad. Y el otro era el escenario mental, lo que había en su mente, los pensamientos que venían a él, la decepción de verse a sí mismo. Y en varias ocasiones Abraham dudó de la palabra de Dios, de la promesa de Dios. En varias ocasiones Abraham le costó creer que la promesa de Dios se iba a cumplir en él. Quiero que me acompañe a Génesis. Vamos a ir nada más un par de páginas atrás. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículo 3. Me parece a mí que este versículo nos presenta a Abraham casi resignado a no tener hijos, casi resignado a que la promesa de Dios no iba a llegar. Leemos desde el versículo 1. Dice el Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, dice, ¿qué me darás? ¿Qué es lo que me vas a dar? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno, Eliezer. Y le dijo también: Mira que no me has dado prole, y he aquí será mi heredero un esclavo nacido en casa. La palabra de Dios nos relata que Abraham tenía muchas riquezas. Era tanto así que en una ocasión estaba él conviviendo con su sobrino Lot y tuvieron que separarse. Era tanto lo que ellos tenían, era tanta plata, tantos animales, tanto ganado, tantos bienes materiales que él tenía, pero tanto así que tuvieron que separarse. Y dice en esta ocasión, en este versículo, dijo también, el versículo 3, dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Es decir, tengo tanta plata, tengo tantos bienes, pero no es lo suficiente, no es lo que yo quiero. No me has dado prole, no, el que me va a heredar es un esclavo nacido en casa. Y yo quiero un hijo que me herede, al cual darle todo lo que tengo. Y vea la condición en la que Abraham dice esto. Devolvámonos al versículo 1, el capítulo 15, versículo 1. Dice: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Vea qué palabra tan linda, vea qué momento tan especial. El Señor presentándosele a Abraham, diciéndole: No temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pero vemos ahí al padre de la fe respondiendo entonces: Señor, ¿qué es lo que me vas a dar? O sea, ¿cuál es el galardón que me vas a dar? ¿Qué es lo que puedo esperar? Si vea que no tengo ni siquiera hijo. Vea que el que me va a heredar es un esclavo que nació en mi casa. Yo no quiero eso. Yo quiero tener un hijo. Y vea entonces, por eso le decía yo a usted y mencionaba que Abraham no era un superhombre. Abraham no era nadie extraordinario, nadie salido de lo común que podamos decir. Por eso es que Dios hizo lo que hizo con Abraham, porque de Abraham era Abraham. No, Abraham era una persona común y corriente como usted y yo, que le costó creer. Dígale a la persona que tiene a su lado: a Abraham también le costó creer. Y qué dicha poder ver esto, qué dicha poder encontrarnos con eso en la palabra de Dios, porque nos damos cuenta de que no somos los únicos entonces. Yo no soy el único que me cuesta creerle a Dios. ¿A usted le cuesta creerle a Dios en ocasiones? No somos los únicos, entonces no debemos sentirnos mal, no podemos decir: mira, es que yo no tengo la suficiente fe para que Dios me saque de la condición en la que estoy. No digamos: no he salido de la condición en la que estoy porque me ha faltado fe, porque soy yo el único que no es capaz de creerle al Señor. No. Más bien, esta gente, vemos al padre de la fe diciéndole a Dios: ¿qué me vas a dar? O sea, tengo plata, tengo tierras, tengo bienes, tengo mucho dinero, pero lo que quiero no lo tengo. Y vemos entonces que Abraham tuvo que luchar en este escenario mental, este escenario emocional. Amén. Diga usted, Abraham tuvo que luchar en ese escenario mental. Porque eso era lo que él estaba viendo. Porque eso era lo que él estaba viendo, y creo que por eso es que la palabra de Dios dice acerca de Abraham que él, al final de todo esto, al final de todo lo que él había dicho, dice la palabra de Dios en Romanos 4:18, entonces que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, cuando ya no había esperanza, cuando ya no había oportunidad, cuando parecía que ya todo se había acabado, hacía mucho tiempo que Dios le había empezado a dar promesa a Abraham, le había dicho, mira, anda delante de mí y sé perfecto. Hacía ya bastante tiempo y nada que recibía la promesa, nada que veía en sus ojos lo que Dios le había prometido. Pero a pesar de todo eso, la Biblia dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cuántos queremos creer en esperanza contra esperanza? ¿Cuántos queremos aprender? Porque yo creo que no es fácil, y lo he dicho ya en varias ocasiones. Eso no es fácil, amén. Eso no es fácil. Dígale a la persona que tiene a su lado, no es fácil creerle a Dios. No es sencillo creerle a Dios. Y no se trata de lo que nosotros podemos hacer. Porque mencionábamos el escenario físico, lo que nosotros vemos. No hay nada que nosotros podamos hacer. Voy a decir esto con todo respeto. Si estoy enfermo, si tengo una enfermedad terminal, no hay nada que yo pueda hacer, ¿o sí? Si ya los médicos me desahuciaron, si ya los médicos, o llamemos un problema financiero, llamémosle un problema con el matrimonio, llamemos un problema con la familia, lo que sea, no hay nada que yo pueda hacer extraordinario que pueda solucionar mis problemas, amén. No hay nada que esté en mis manos, con mi propia sabiduría, con mi propia inteligencia, con mis propias fuerzas, no hay nada que podamos hacer que solucione nuestros problemas. ¿Cuántos lo creen? Sí, lo creemos. Y es aquí donde el Señor trabaja en nosotros. Es aquí donde debemos darle la oportunidad al Señor. La palabra de Dios dice, el Señor le dijo a Pablo en una ocasión, hey, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder es el que se va a perfeccionar en tu debilidad. No puedes hacer nada con tu debilidad. No puedes cambiarte a ti mismo. Pero mi poder se perfecciona en tu debilidad. El poder de Dios se perfecciona en esa debilidad que hace que nos cueste creer. El poder de Dios se perfecciona en esa debilidad que hace que nos cueste abandonar alguna condición de pecado. El poder de Dios es el que se perfecciona en esa condición en la que nos encontramos a veces de tanta tristeza que no podemos salir de ahí. El poder de Dios es el que se perfecciona en nuestras debilidades. Amén. ¿Cuántos lo creemos? Digamos de todos juntos, el poder tuyo, Dios, es el que se perfecciona en mi debilidad. Dígalo otra vez, iglesia, porque vamos a creer eso en esta hora. El poder de Dios es el que se perfecciona en mi debilidad. Amén. Entonces, vemos que Abraham no podía hacer nada. Él ya era un anciano de 99 años. Lo intentó durante mucho tiempo. Sara tenía 90 años. Era estéril. Entonces ellos no podían hacer nada ya. Pero es aquí donde entonces viene la actitud tan hermosa de que Abraham, como dice la palabra de Dios, le creyó al Señor en esperanza contra esperanza. Amén. Porque en nuestra realidad física nosotros estamos limitados, pero el Señor no, amén. El Señor no está limitado a nuestra realidad física. El Señor puede hacer cosas extraordinarias que usted y yo ni siquiera nos imaginamos, amén. Y yo sé que lo ha hecho en su vida. Yo me imagino que Dios ha hecho algo extraordinario que ni siquiera usted se imaginaba. Dios ha hecho cosas extraordinarias en mi vida que ni siquiera yo me imaginaba. Y quiero contarle como testimonio nada más ahora que me viene a la mente. Resulta que hace dos o tres semanas, yo estuve un poco enfermo, tuve gripe y no pude salir a trabajar porque no quería andar trabajando así. Y me curé esa semana. La semana siguiente, que fue la semana anterior, me andaba ahí cuidando, andaba cuidándome y no pude trabajar del todo bien. Entonces, si yo no trabajo, no tengo dinero. Y resulta que esta semana, esta en la que estamos terminando, me tocaba pagar el alquiler de la casa y tenía 2 semanas de no trabajar. Y yo, cuando empecé a trabajar esta semana, yo oré a Dios y yo le dije, esta semana me toca pagar casa y no tengo plata. Y tengo que ver qué hago. Y me fui a trabajar y yo planeé, mi esposa no me deja mentir, yo le dije, mira, vamos a hacerlo así, 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 yo creo que así salimos. Y resulta que los planes que yo hice se me desbarataron por completo, no me salió nada. Y recuerdo que el martes mi esposa tuvo un examen ahí que tuvo que hacer. Y yo me quedé cuidando a mi hijo en la mañana y en la tarde. Yo le dije, no, la verdad es que me voy a quedar mejor preparando lo del domingo. No voy a ir a trabajar y voy a sacar ese rato para preparar la prédica del domingo, que Dios me ayude y ahí vamos a salir. Y tenía yo que pagar el alquiler el viernes que pasó. Y yo me levanté y estuve orando y yo le dije, Señor, hoy hay que pagar la casa y no hay plata. No tengo plata, hoy hay que pagar y no hay plata. Y me senté con mi esposa ahí en el sillón y nos pusimos a hacer cuentas y definitivamente no había plata. Y me meto en la aplicación del banco porque tenía ahí 10,000 colones que me habían hecho un pago. Y me meto ahí a buscarlos y resulta que no están. Porque yo tengo un ahorro ahí programado, entonces me los jalaron y no tengo ni siquiera esos 10,000. Pero quiso Dios que yo me metiera a la aplicación y yo mientras oraba yo le decía a Dios, yo sé que vas a trabajar, yo sé que vas a hacer algo, no sé qué vas a hacer, pero algo va a pasar. Y iglesia, yo no me acordaba que yo tenía ese ahorro. Y yo tenía ahí justamente la plata que necesitábamos. Y aquí está mi esposa que no me deja mentir. Tenía ahí en ese ahorro que yo ni me acordaba, simplemente se va rebajando ahí cada mes. Y cuando yo me metí y yo dije, esta gente, mira, me dejaron peor. Pero no, después me acordé y no, mira, vamos a ver cuánto tenemos aquí. Y tenía justamente lo que ocupaba. Con esos 10,000 colones que me rebajaron en ese momento, se completaba justamente lo que yo necesitaba. Y sí, dale un aplauso al Señor porque... Dios trabaja de maneras que no nos imaginamos. Dios hace las cosas cuando nos atrevemos a creerle. Porque si yo no le hubiera creído a Dios, yo me hubiera ido a hacer cualquier cosa, me hubiera preocupado más de la cuenta, me hubiera molestado inclusive quizás, y no me hubiera dado cuenta de que el Señor me estaba recordando, mira, tenés aquello. Ahí está la respuesta. Y el Señor trabaja de formas extraordinarias. Diga una vez más, el Señor no está limitado a nuestra realidad física. Dígalo conmigo, el Señor no está limitado a mi realidad física. Amén. Porque ¿a quién se le ocurre, iglesia, que un cadáver después de 4 días puede volver a tener vida? Dígame usted, ¿a quién se le ocurre que una persona después de 4 días de estar muerto puede volver a tener vida? Nuestras leyes físicas no lo permiten, nos dicen que no es posible. Pero el Señor levantó a Lázaro después de 4 días, iglesia de Dios. Y Jesús se esperó todos esos días a propósito. Él dijo, vamos a llevarla suave, vamos a calmarnos, decía aquel meme, vamos a calmarnos. El Señor se esperó y dijo, tranquilos, porque esta enfermedad no es para muerte. Amén. Estamos hablando de la historia de Lázaro, Cuando al Señor, cuando a Jesús llegaron a decirle, mira, aquel amigo al que tú amas, Lázaro, está enfermo, está gravemente enfermo. Y el Señor dijo, tranquilos, porque esta enfermedad no es para muerte. Y resulta que llegó entonces Jesús 4 días después. Y Jesús dijo, abran esa piedra, remuevan esa piedra, porque vamos a ver a Lázaro. Y Marta le dijo, Señor, ya está hediondo, ya tiene 4 días. Pero el Señor levantó a Lázaro cuando no era posible, amén. Cuando no era posible, el Señor levantó a Lázaro. O veamos también a quién se le ocurre que el mar se puede abrir a causa de un viento recio. Solamente al Señor, solamente Dios es capaz de hacer esas cosas. Y quiero compartirte algo muy especial. Yo sé que usted me está poniendo atención, pero quiero pedirle que me ponga especial atención aquí. Porque a mí me cuesta explicarme y hay que poner más atención todavía. Hace unos días tuve un sueño maravilloso que Dios me bendijo de una forma tan linda. Hijo de Dios, me dan ganas de llorar y de todo. Cuando yo estaba preparando esta palabra, pensaba en el pueblo de Israel, cuando el Señor les permitió atravesar el Mar Rojo. Tenían el mar de frente. Yo sé que usted conoce esta historia, no le estoy hablando nada nuevo. Ellos tenían el mar de frente y tenían al ejército del faraón detrás. Y el pueblo de Israel había estado 430 años siendo esclavos en Egipto. Y dice la palabra de Dios, y voy a invitarle que usted me acompañe por favor al libro de Éxodo. Vamos a leer algunos versículos aquí. Recuerde que el tema de hoy es esperanza contra esperanza. Creer es en esperanza contra esperanza, donde ya no, cuando ya no hay posibilidades, cuando ya no hay nada que esperar, cuando ya no hay nada que creer, ahí vamos a tener esperanza. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 37. Vamos a leer algunos versículos por acá y por eso le pido que me preste atención, si me hace el favor. Éxodo capítulo 12, versículo 37, dice la palabra de Dios. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Dice que también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y también subieron con ellos ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera de los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Y dice el versículo 40, y el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Tenemos esto presente, vamos a tener eso ahí presente. 430 años estuvo el pueblo de Israel siendo esclavo en Egipto. Y nos vamos al capítulo 13, versículo 17. Tenemos eso por ahí presente nada más. 430 años Israel fue esclavo en Egipto. Y la palabra de Dios dice en Éxodo 13, 17, y dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Versículo 19, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Hay una promesa de Dios aquí que el pueblo de Israel había recibido. Les dice José, Dios ciertamente les visitará. Estaban esclavos ellos todavía cuando recibieron esto. Y la palabra de Dios dice, Dios les visitará. Eso es una de las tantas promesas que ellos recibieron estando siendo esclavos en Egipto. Y versículo 20 dice, y partieron de Sucot y acamparon en Etam, en la entrada del desierto. Y dice el 21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, vea esto qué maravilloso, a fin de que anduviesen de día y de noche. Es decir, que ellos caminaran en todo momento, que ellos no se detuvieran. Veo aquí al pueblo de Israel, ya el Señor les sacó de Egipto y Él les está acompañando en el camino. Les está guiando en forma de una nube, una columna de nube. Durante el día les está protegiendo, les está guiando, y durante la noche dice, les está con ellos también en una como una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Y dice que nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Es la presencia de Dios, amén, es la presencia, vemos que es presencia de Dios con su pueblo. Tengamos presente que Israel está saliendo de una condición de esclavitud, no está saliendo, más bien Dios les está sacando de una condición de esclavitud. Seguimos leyendo el capítulo 14, versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de, no sé cómo se lee eso, Pi-Hahiroth, sería tal vez, Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra del desierto. Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Versículo 5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y dice que unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero dice la palabra de Dios, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Vemos entonces que la palabra de Dios nos relata la historia de que el pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto durante 430 años. El Señor Dios Todopoderoso les libera y les acompaña durante su camino. Pero en un momento dado, el corazón de Faraón es endurecido y dice, ¿cómo es que dejamos escapar a esta gente? Y se van detrás de ellos. Se prepara un ejército grande para ir tras el pueblo de Israel para matarles en este caso. Y dice la palabra de Dios entonces, seguimos leyendo el versículo 9, capítulo 14, versículo 9. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Airot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y vea que dice la palabra de Dios, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Recuerde usted que el tema de esta mañana es esperanza contra esperanza. Vemos a un pueblo que es rescatado por el Señor. Vemos que Dios hace maravillas para poder rescatarles. No fue que simplemente les dijo, vámonos y listo. No, hubo una lucha. Yo sé que usted lo sabe. Hubo una lucha para que Faraón dejara ir al pueblo de Dios. Y luego de esa gran lucha que el Señor, luego de esas grandes maravillas que Dios hizo para rescatarles, el Señor les acompaña durante el camino. Pero entonces viene el ejército, los egipcios vienen detrás de ellos y ellos tuvieron miedo. Porque ellos estaban acampando a la orilla del mar y ellos vieron al faraón detrás de ellos. Es decir, no era cualquier ejército el que venía detrás de ellos. Estamos hablando de 430 años de pasado. Estamos hablando de 430 años de historia. Generaciones estuvieron sufriendo ahí en esclavitud. Han sido liberados, pero ahora viene nuevamente. Todo ese pasado viene detrás de ellos. Todo lo que significaba Egipto viene detrás del pueblo de Israel. Y dígame usted cómo no iban a temer, cómo no iban a asustarse en ese momento. Y dice el versículo 11, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y dice el versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca jamás, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros. Y vamos a avanzar al versículo 19, capítulo 14, versículo 19. Recordemos que el Señor iba con el pueblo de Israel en forma de una columna de nube y columna de fuego. Iba delante de ellos. Dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer. Iba delante de ellos, guiándoles de día la columna de nube. Y también iba delante de ellos la columna de fuego de noche, alumbrándoles el camino. Y vamos entonces al versículo 19 del capítulo 14. Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, dice, se apartó. Ya no iba delante de ellos. Ahora dice, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para los egipcios, dice la palabra de Dios. Era nube y tiniebla para aquellos, los egipcios, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Vamos a ver, iglesia, les mencionaba que yo tuve un sueño hace unos días que para mí fue algo que me bendijo mucho y por eso quiero compartírselos. Estaba yo en este sueño y yo se lo conté a mi esposa después, me costó contárselo de hecho. En ese sueño yo estaba en una condición de pecado. Estaba yo bien atrapado por el diablo en el pecado. Estaba yo ahí bien atrapado por el diablo. Pero escúcheme lo que le estoy diciendo. Estaba bien atrapado por el diablo en una condición de pecado. Y mientras yo estaba ahí, en el sueño, yo empecé a pensar, vino un pensamiento a mí, y yo decía, todo lo que tengo es por disposición tuya. Y yo sabía que yo en el sueño me estaba refiriendo a Dios. Recuerde que yo estaba en una condición de pecado, estaba bien atrapado por el diablo. Y empecé a, y vino un pensamiento a mí que decía, todo lo que tengo es por disposición tuya. Y lo repetía muchas veces, todo lo que tengo es por disposición tuya. Y yo sabía que me estaba refiriendo a Dios, yo sabía que se lo estaba diciendo a Dios. Y yo empecé a, en el sueño, y yo decía, ¿cómo es posible que estoy aquí lleno de pecado? ¿Cómo es posible que estoy aquí en una condición tan, tan vil? Y viene un pensamiento de esos a mí. Decir, todo lo que tengo es por disposición tuya. Y ese pensamiento, iglesia, se hizo más fuerte y más fuerte. Y yo a veces cuando tengo sueños así medio raros, empiezo a respirar muy fuerte. Empiezo a respirar como si me costara respirar. Y mi esposa es la que me despierta. Mi esposa llega y me pone la mano y me despierta. Fácilmente nada más me pone la mano y me despierto. Y yo siento una paz cuando ella lo hace. Y esa noche yo recuerdo que yo estaba soñando y dentro del sueño yo fui consciente de que tenía que despertarme. Porque el diablo se molestó por el pensamiento que yo estaba teniendo. Yo decía, todo lo que tengo es por disposición tuya. Había una lucha espiritual en ese momento, iglesia. Había una lucha que yo estaba ahí en el pecado, pero en esa misma condición yo decía, Dios, todo lo que tengo es por disposición tuya. Y yo sentí en el sueño que el diablo me tenía ahí y se molestó cuando yo empecé a digámoslo de alguna manera, a guerrear de esa forma, a declarar palabra de Dios. El diablo se molestó y empezó empecé a tener cierto temor. Y en ese momento yo fui consciente, yo dije, me tengo que despertar. Y empecé a respirar más fuerte de lo normal. Y mi esposa se asustó, qué pecados. Yo la vi cuando ella me despertó, yo la sentí que ella brincó del susto. Pero yo era consciente, yo dije, tengo que despertarme. Y la forma de despertarme es, voy a respirar más fuerte y mi esposa me va a despertar. Y cuando ella me despertó, yo sentí una paz y me quedé ahí un poco meditando. Y siendo honesto, yo dije, tengo que ir a orar. Tengo que ir a buscar al Señor en oración en ese momento. Pero yo tenía miedo. Yo decía, el diablo anda ahí detrás mío, de ahí anda el diablo jodiendo la vida. Y yo sentí miedo, yo sabía que tenía que levantarme, pero yo sentí miedo. Y me quedé meditando ahí en la cama, me quedé pensando en lo que había en el sueño. Y estaba quedándome dormido. Estaba quedándome, hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Deme un momento, iglesia. Vamos a tomar agüita. Estaba yo quedándome ya dormido, iglesia, otra vez. Y vino un pensamiento a mí y me decía, pensamiento no, fue una voz. Yo escuchaba que me decía, a partir de hoy vas a ser diferente, me decía. Porque te va a rodear una atmósfera de luz y de fuego. Híjole, me cuesta. Y me quebrantó tanto, iglesia, el Señor diciéndome, te va a rodear una atmósfera de luz y de fuego, que el Señor me dé fuerzas porque quiero terminar eso. Te va a rodear una atmósfera de luz y de fuego, me decía. Y yo recordé el pueblo de Israel. Perdón, iglesia, es que... Yo sabía que eso me iba a pasar. Yo recordé el pueblo de Israel y recordé que el Señor iba delante de ellos, dice la palabra de Dios, como una columna de fuego que les alumbraba. Y yo durante mucho tiempo recuerdo que en una ocasión estaba aquí con el pastor. Voy a hablar un poco más despacio, a ver si termino. Y yo le decía, pastor, a mí me da miedo fallarle a Dios. Es un temor tan grande fallarle a Dios. Yo sé que Dios tiene cosas grandes para mí, pero me da miedo fallarle a Dios. Y recordaba al pueblo de Israel, no pierda de vista, no crea que me salí del tema. Recuerde que el tema de hoy es esperanza contra esperanza. Y recordaba al pueblo de Israel, y dice en el versículo 14, versículo 11, Éxodo 14, versículo 11. Los israelitas le dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos aquí en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Y dice el versículo 12, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto? Decían ellos, déjanos servir a los egipcios, déjanos aquí sirviendo a los egipcios. Y yo veo a esta iglesia como un miedo a salir de ahí, un temor de salir de ahí, de esa condición. Porque quizás ellos estaban acostumbrados a esa condición, estaban acostumbrados a ser esclavos. Y aunque habían recibido promesa de Dios que Él les libraría de ahí, eran tantos años, eran 430 años, generaciones. Padres, abuelos, bisabuelos habían sido esclavos. Y estaban acostumbrados ellos a estar en esa condición. Y le dijeron a Moisés, no, ¿acaso no te dijimos que nos dejaras allá? ¿Para qué nos traes a morir aquí en el desierto? Y veo en ellos un miedo de caminar, iglesia, un miedo de avanzar. Y yo no sé si usted también, al igual que yo, nos hemos encontrado en alguna ocasión en una condición de temor. No sé, tenemos problemas, tenemos cualquier circunstancia y tenemos miedo de salir de ahí. ¿Por qué tenemos miedo? Porque nos da miedo volver, nos da miedo empezar a caminar y volver a donde estábamos. Pero la palabra de Dios, vamos a seguir leyendo en el versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Decíamos hace un momento que Dios no está limitado a nuestra condición física. Amén. Dice la palabra de Dios que fue, el mar se dividió por un viento recio que sopló desde el oriente. Y usted sabe que los huracanes más fuertes que existen son los de categoría 5, y creo que andan alrededor de unos 200 kilómetros por hora los vientos. Creo que por ahí anda, si no me equivoco. Pero un huracán de esos no es capaz de abrir el mar. Nunca nos, y los huracanes se forman en el océano. Usted lo sabe. Los huracanes se forman en el océano, pero ellos con tal magnitud hacen, destruyen acá en la tierra, pero ellos no son capaces de abrir el mar, ¿o sí? Nunca nos hemos dado cuenta de un huracán que sea capaz de dividir el mar. Entonces, imagínese usted la calidad de viento, la fuerza de este viento que fue capaz de dividir el mar. Pero iglesia, el pueblo de Dios estaba pasando en medio de ese viento. Y el viento dividió el mar, pero no fue capaz de dañar al pueblo de Dios. Yo no sé si usted está comprendiendo esto que le estoy diciendo. Dios hizo algo extraordinario, fuera de lo normal, fuera de lo natural. Un viento tan fuerte, con tanta potencia, que fue capaz de abrir el mar. Y los israelitas estaban pasando, estaban atravesando en medio de ese viento, en medio de la pared, dice la palabra de Dios, que el mar estaba a su lado como paredes. Pero a ellos no les causó ningún daño. Amén. Es la bendición de Dios, es lo extraordinario de Dios. Es que ellos estaban frente al mar y venía un ejército detrás de ellos. Y no era cualquier ejército, era el ejército que les había mantenido en esclavitud durante 430 años. Es decir, ellos tuvieron miedo y por supuesto, no hay cómo pasar. Hay un ejército detrás de nosotros, tenemos miedo. Pero el Señor trabajó, el Señor obró en ellos. Y dice la palabra de Dios que la columna de nube y de fuego que iba delante de ellos, ya no iba más delante de ellos, sino que se puso detrás de ellos para cubrirles las espaldas, para no permitir que aquel pasado, hablando del pueblo de los egipcios, que el pasado que les había atormentado, que el pasado que les había esclavizado, no permitir que se acercara nuevamente a ellos. Y les mencionaba en el sueño que yo tuve, el Señor me dijo, a partir de hoy vas a ser diferente porque una atmósfera de luz y de fuego te va a rodear. Iglesia, se quitó de mí ese temor de fallarle a Dios. Al menos hoy yo me siento seguro en Dios. Al menos hoy yo siento que cuando ya no hay esperanza, recuerde que estamos hablando de esperanza contra esperanza. Cuando yo quizás me encuentre frente al mar, quizás cuando yo me enfrente ante circunstancias difíciles, cuando vengan problemas a nuestras vidas, cuando ya no haya esperanza, la palabra de Dios dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y dice que esto le fue contado a él como justicia. Y lo leíamos ahora también, y no solamente para él es esa palabra, sino para usted y para mí que creemos en el Señor. Amén. ¿Qué tal si usted se pone sobre sus pies un momento, iglesia de Dios? ¿Y qué tal si usted levanta sus manos en esta hora? Y vamos a orar al Señor porque esta es una palabra de bendición, iglesia. Esta palabra de Dios me ha bendecido tanto a mí, me ha llenado de tanta paz, me ha llenado de tanta fortaleza. Y yo sé que puede también quisiera yo poder contagiarte de esta esperanza. Quisiera yo poder contagiarte de esta alegría, de esta seguridad en el Señor. Yo quiero invitarte a que levante usted sus manos. Recuerde que lo que hemos predicado hoy es creerle a Dios en esperanza contra esperanza. Y ya el tiempo pasó, pensé que íbamos a hacer eso más rápido, pero no quiero que terminemos. Por favor, regáleme unos minutos. No quiero que terminemos sin que oremos al Señor, sin que usted levante sus manos a Dios. Iglesia, recuerde que Abraham tenía 99 años ya. Sara tenía 90 años ya. Y siempre había sido estéril, y ahora con 90 años la situación era peor todavía. Recuerde que Israel, el pueblo de Israel, estuvo durante 430 años esclavo en Egipto. Y cuando el Señor les sacó de ahí, nuevamente los egipcios iban detrás del pueblo de Israel. Ya cuando habían salido de la esclavitud, se encontraron un gran problema. Y los egipcios venían detrás de ellos nuevamente para destruirles. Pero la presencia de Dios les cubrió sus espaldas. La presencia de Dios no permitió que los egipcios alcanzaran a los israelitas. Iglesia de Dios, si permanecemos en la presencia de Dios, escucha esto que te quiero decir y me quiero recordar a mí mismo. Si yo permanezco en la presencia de Dios, el mismo Dios me va a proteger de mi pasado. Y llame a ese pasado como usted quiera llamarle, llámele tristeza, llámele preocupaciones, llámele pecado si es necesario. Llámele deudas, llámele enfermedad. Si empiezas a caminar, si empezamos a caminar en el Señor, la presencia de Dios estará con nosotros. Recuerde que el Señor le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y vamos a honrar el nombre del Señor en esta hora. Y yo quiero invitarle a que usted levante sus manos. Y más que una oración en esta hora, iglesia, usted y yo vamos a adorar a Dios. Usted y yo vamos a honrar a Dios. Y vamos a tener seguridad de que Dios es todopoderoso para cumplir lo que nos ha prometido. Quizá Dios te ha prometido, quizá Dios te ha dicho me vas a servir, quizá Dios te ha dicho te voy a usar y has tenido miedo de caminar a como yo lo he tenido en ocasiones. Quizá Dios te ha dicho mira, quiero usarte, quiero hacer esto y eso. Y quizá hemos tenido miedo de caminar porque nos da miedo fallarle a Dios. Pero sabe, iglesia de Dios, no es en nuestras fuerzas, no es con nuestra inteligencia, no es con nuestra propia capacidad. Si Dios nos ha llamado, Él mismo nos va a proteger. Diga usted en esa hora, iglesia, levante sus manos, levante su voz y diga: Dios, si tú me has llamado, me vas a proteger. Si tú me has llamado, Dios, me vas a proteger. La palabra de Dios dice acerca de la realidad, nuestra condición, con lo que nosotros tenemos, Dios puede trabajar. Iglesia, puedes creer eso en esa hora. Con lo que usted tiene, Dios puede trabajar. Con lo que yo tengo, Dios puede trabajar. Con la condición que yo esté, la condición que yo tenga, Dios puede trabajar y Él me enseñará a creerle a Dios. Aun cuando no haya esperanza, voy a tener esperanza. Diga usted en esta hora, en el nombre de Jesús, aun cuando no haya esperanza, voy a tener esperanza. Aun cuando no haya esperanza, voy a tener esperanza. Y voy a levantar mi oración a Dios. Voy a levantar mi adoración a Dios. Voy a honrar a aquel que me llamó, aquel que es poderoso para hacer aún mucho más abundante de lo que yo puedo imaginar, aún mucho más de lo que yo puedo pensar, aún mucho más de lo que yo puedo creer, más de lo que puedo pedir. Recuerde que una vez había una viuda y se acercó al profeta Eliseo y le dijo: mira, varón de Dios, he aquí que mi esposo era siervo de Dios, siervo de Jehová, y él ha muerto, dice la palabra de Dios. Esto está en Segunda de Reyes, si no me equivoco. Y ella dijo: he aquí que los acreedores han venido a querer tomar dos de mis hijos como esclavos de ellos. Y el profeta le dice: ay mujer, ¿qué voy a hacer contigo? Ay mujer, ¿qué voy a hacer contigo? Declárame lo que tienes, le dice el profeta. Y ella le dijo: he aquí, en mi casa solamente tengo una vasija de aceite. Y sabe, iglesia, con eso el Señor trabajó. Con eso el profeta de Dios trabajó, con el poder de Dios, por supuesto. Pero con lo poco que tenía esa mujer, con eso el Señor trabajó. Porque Dios es, Él es especialista en multiplicar. Cuando usted y yo no tenemos nada, su palabra dice que Él aumenta las fuerzas al que no tiene ninguna. al que no tiene ninguna. Es imposible para nosotros poder multiplicar algo por nada, pero Dios lo hace. Amén. Usted y yo lo debemos creer. Y dígale al Señor en esta hora: Dios, quizá no tengo nada para ofrecerte. Quizá en la condición que estoy no tengo nada para ofrecer, Dios, pero quiero ofrecerte mi corazón. Digamos de todos juntos, iglesia: pero quiero ofrecerte mi corazón. Quiero creer en tu palabra, Señor. Quiero creer en tus promesas. Y quiero adorarte aún en medio de la adversidad. Tu palabra dice que buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Y quiero honrarte, Señor, porque tú estás aquí conmigo, porque yo creo que vas a pelear por mí. Creo que vas delante de mí, guiando mis pasos. Y creo también que vas a estar detrás mío para protegerme. No porque yo sea más importante y tenga que ir adelante, sino que porque vas a proteger mis espaldas. Porque cuando el pasado quiera venir a mortificarme, porque cuando quiera el diablo venir a molestarme, tú vas a estar ahí protegiendo mis espaldas. Iglesia de Dios, y la presencia de Dios como una atmósfera de luz y de fuego nos rodearán. ¿Puedes creerlo, iglesia? La presencia de Dios como una atmósfera de luz para alumbrarnos, y como una atmósfera de fuego para destruir todo lo que esté en contra de nosotros, para purificar nuestras vidas. Ese fuego que purifica nuestras vidas, ese fuego que destruye todo lo que es contrario a nosotros. Esa es la presencia del Señor. Esperanza donde ya no hay esperanza. Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 14: si ustedes me aman, guarden mi palabra. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y yo le amaré, y mi Padre también le amará. Y vendremos a aquella persona que me ama, dice la palabra de Dios. Vendremos y haremos morada en Él, y nos manifestaremos en Él. Iglesia de Dios, ¿puedes creer esto? En esa hora la palabra de Dios dice que aquellos a los que amamos a Dios y guardamos su palabra, dice la palabra de Dios, Él nos amará también. El Padre nos amará también. Él vendrá y se manifestará a nuestra vida, y harán morada juntamente con nosotros. ¿Cuántos queremos que haya morada de Dios? Decirle: Padre, que mi vida, que mi corazón sea morada de tu presencia. Que mi vida, Señor, sea el hogar de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor. Y que quites toda incredulidad, que quites todo temor, que nos ayudes, Señor, que cuando viene el temor, poder verte a ti primero, Señor. Recordar que estás con nosotros, Padre. Recordar que no hay nada imposible para ti. Iglesia de Dios, fortalécete en esa hora en el nombre de Jesús. Anímate. Anímate, iglesia, levanta tu voz, anímate y da gloria a Dios. Anímate, levanta tus manos en esa hora, fortalécete en fe y da gloria a Dios. Nos fortalecemos en fe y damos gloria a Dios. Creemos que Dios es todopoderoso para hacer todo lo que nos ha prometido. Una vez más te digo, iglesia, anímate, y una vez más me digo a mí mismo: anímate y da gloria a Dios. Fortalécete en fe y da gloria a Dios, el único que la merece. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana.